Y así con la música de Nino Rota vamos entrando en clima, porque ayer se cumplieron 40 años exactos del estreno del Padrino, de la primera parte de la película de Francis Ford Coppola, basada en el libro de Mario Puzo. Martín, buenos días.
Buen día, buen día.
¿Qué sentís cuando escuchás esta música? ¿Qué recuerdos te trae?
Muchos, muchos.
Yo la vi... es uno de los méritos de la película. La banda sonora es lindísima.
Sí, claro. La verdad que cuando ayer me dijimos de qué íbamos a hablar, yo no me había acordado, no recordaba de los 40 años del Padrino. Pero yo te iba a decir que en TCM, ya lo voy a anunciar, TCM, canal de cable, hoy dan la primera parte, mañana dan la segunda y el domingo dan la tercera a las 22 horas. Yo tenía ganas de ver las tres juntas, que nunca lo hice. Después, tú me comentaste que a su vez eran los 40 años, recordé cuando la vi por primera vez con mi querido amigo José Luis Puch, que éramos compañeros de clase, en el Cine Senza.
¿Cuándo fue eso?
En el 72.
¿72?
La primera, viste.
La primera, claro. Justamente la primera que se está conmemorando. Y vi que la están dando, vuelven a dar en horarios más mezquinos, como son las 22 horas y las 9 de la noche, 9 de la noche en Casa Blanca y 22 horas en Alfabeta. Esto también, porque da para mucho esto, esto vuelve a traer aquellas cuestiones de que la mezquindad también de la televisión, que no, que es un sustituto menor con respecto a que en las pantallas grandes, esto de reestrenar películas era algo muy, muy normal en nuestra época. Lo que el viento se llevó cada 5 o 6 años, pumba, te entraba, y la gente se llenaba, con Ben Hur, con Lawrence de Arabia, con El puente sobre el río Kwai. Toda una serie de películas muy clásicas, que Verde era mi valle, para ponerte ejemplos. Después la televisión y los nuevos medios tecnológicos hacen de que estos reestrenos, que antes llamaban reestrenos, sean una curiosidad.
Quedaron para salas como Cinemateca, por ejemplo, que es la única
que claro, pero eso es otra historia. Es decir, ahí ya entramos dentro del circuito comercial, por supuesto, dentro de Cinemateca. Porque ya hay otros mecanismos tecnológicos que permiten ver estas películas, pero no en las condiciones que era la sala de cine, y además mucho más ahora con la tecnología. Pero este pequeño preámbulo, vamos a la película, que es extraordinaria. Para mí es extraordinaria. Y como pasó con pocas películas, Kill Bill es una, sin ninguna duda, El Señor de los Anillos es otra. Después hay películas miniseries excepcionales, como la de Heimat, la de Edgar Wright, por ejemplo, que es una obra maestra que dura como 50 horas o 40 horas. Pues también está las películas de Fassbinder, Berlín Alexanderplatz, son películas hechas de largo aliento, pero esas dos son miniseries, las últimas dos que nombré, Fassbinder y Reds. Pero las otras, la de Tarantino, la del Señor de los Anillos, la de Hugh Jackson, esta es una sola película. Que evidentemente nadie va al cine a ver nueve horas de película. Entonces, por temas de distribuidor se van quitando, se van dividiendo. Había otra japonesa que era buenísima, La condición humana, creo que era de Kobayashi o de Misoguchi, no recuerdo muy bien. Pero eso no interesa, porque eso, lo que sí me importa hablar un poco, y la verdad que el tiempo casi siempre es escaso, es de la película en sí, que es extraordinaria.
¿Sí? Recordemos algún dato para marcar. Estrenada el 15 de marzo de 1972 con un elenco lleno de estrellas. Para
15 de marzo, no. Ah, 15 de marzo, tenés razón. Sí. Pensé que era agosto. Mira, pensé que mentalmente era agosto cuando lo había visto.
15 de marzo. Marlon Brando en el papel de Vito Corleone, pero también Al Pacino, Robert Duvall, James Caan, Diane Keaton. En fin, muchas estrellas. Marlon Brando, que no estaba en su mejor momento y como que renació un poco.
Estaba en la lona económicamente. La mujer le había sacado hasta...
Y económica y físicamente, porque acá está espectacularmente bien puesto en el papel, pero realmente aquel Marlon Brando espectacularmente
bueno.
El de
Elia Kazan no era.
No era. Un hombre obeso, grande, con la voz cascada, claro.
11 nominaciones al Oscar, de las cuales ganó ese año Mejor Película, Mejor Actor para Marlon Brando y Mejor Guión Adaptado para Francis Ford Coppola y el escritor Mario Puzo. Y bueno, con esta historia que todos saben, pero repasamos rápidamente... cuenta la historia de este clan de origen siciliano, Don Vito, que se traslada de Sicilia a Estados Unidos. Deja bien claro al principio de la película que él cree en América. Y creo que tu comentario, Martín, tenía...
Mira, yo les estaba comentando algo justamente con respecto a eso. Los valores técnicos de la película son extraordinarios. cuando veo estas cosas yo recuerdo mucho principalmente Eisenstein, que fue quizás el que inventó el montaje en el cine, que viene de la literatura. Creo que cuando vos ves En busca del tiempo perdido, que siempre cuando veo estas grandes sagas hay que volver a esa que es la última gran novela del siglo XIX, termina un mundo literario y empieza un nuevo mundo que es el audiovisual. Proust en ese sentido no sabía lo que era el cine porque recién había nacido. Va mezclando los tiempos dentro de una unidad. Entonces lo que vos lees en la primera página de una novela, ya lo hacía Wagner también, termina siendo una enorme unidad que vos no sabés por dónde empieza. Entonces la tenés que entender toda para ver, para descifrar en definitiva. En este caso, Coppola se tomó 20 años entre una película y la otra. Padrino 3 es del año 90, la otra es de 18 años, del 72. Pero en esa unidad cinematográfica uno puede entender cosas que hoy, mientras que estaba pensando, estaba en la clase de yoga, pensando cómo le iba a encarar este asunto, la trama cinematográfica ya más o menos la gente la sabe. Y creo que no vale mucho la pena hablar de eso ahora. Pero sí me interesaba la parte moral del tema. Eran unas bestias estos personajes. Con mi amigo Guillermo Sapiola yo tengo mis diferencias con respecto a la actuación de Brando. Según Sapiola es horrible, para mí es extraordinaria. ¿Por qué? Porque hace sentirle a la gente un sentimiento de piedad, de ternura, a una gente que eran unos animales. Eran unos, y creo que hay que verle cuando se hace esto, plena guerra de Vietnam. Es apenas 25 años después de esa atrocidad que fue la bomba atómica a Japón. Cuando la bomba atómica a Japón, la guerra estaba terminada, Japón estaba por entregarse, y tiene una bomba atómica que ni Oppenheimer sabía las consecuencias. A partir de ese momento el mundo ya fue diferente. Y el cine siguió manejando determinados códigos de Hollywood, de Frank Capra, que hasta el día de hoy lo vemos, que edulcoran la realidad. Pero no hay que olvidarse que ya Howard Hawks había hecho Scarface, que era una película maravillosa, Cara cortada, que después
la primera versión, la remake
de Al Pacino, justamente, de Brian De Palma. Pero en esta película, Coppola, con un sentido cinematográfico excepcional, operístico también, nos hace ver, y quizás él quiere a esos italianos, porque seguramente su origen es de eso, algo parecido a lo que pasa a Scorsese, y ellos eran más finos, más espiritualmente, más refinados. Pero estos personajes, hay que ver lo que era el apartamento de Al Capone donde vivía. Capone vivía, porque uno piensa que tiene cierta cultura, eran unos animales que habían llegado. Hay que ver las pandillas salvajes de Scorsese, la pandilla de Nueva York, para ver lo que era esa violencia. Y esa violencia se impregnó en los Estados Unidos de una forma que hoy en el Uruguay, lamentablemente, pasa lo mismo que pasaba en pequeña Italia, como pasa en la película, que por 20 pesos te matan. Por 20 pesos, el personaje divino de Brando, del Don Corleone viejo con sus nietitos y con eso, en la película cuando lo hace De Niro, mata porque no le habían pagado una comisión de $20 a su mejor amigo. Lo limpia directamente. Sinatra, para trabajar en De aquí a la eternidad, Sinatra, que en aquel momento estaba en la lona, tuvo que coimear $5,000 para que le dieran el papel. Esa gente agarró el poder en los Estados Unidos, tanto político como económico también, y llevaron a los Estados Unidos hoy, que es, en cierto sentido, el que rige las conductas del mundo, pero que éticamente y moralmente son de una violencia terrible. Lo que está pasando en Afganistán hoy, lo que pasó en las guerras de Corea, lo que pasó en la guerra de Vietnam, es todo consecuencia de esa gente que, reitero, poéticamente Coppola los quiere llevar a cierta piedad. Creo que la gran debilidad de Al Pacino cuando lo hace en la tercera etapa, cuando quiere ver quién sigue ese poder. Ese poder ya está enquistado en la sociedad, porque era gente muy joven, sin ninguna cultura, sin ningún refinamiento, que habían llegado a esa tierra dorada, que les dio muchas posibilidades, y con una conducta que estaba preparada para calvinistas, para luteranos, cuando no lo eran. Entonces, quisieron agarrar el poder rápidamente, hicieron cosas que hoy, cuando vos las ves a la distancia, cuando uno hace la lectura del siglo XX, no podés creerlo.
¿Te parece que en la primera versión, en El Padrino 1, Coppola es muy indulgente con el retrato de esa realidad?
Yo creo que se le fue de las manos por su pasión. Él lo hubiera, es decir, la película, decía Borges maravillosamente bien, uno puede inventar una fábula, pero no la moraleja. Yo no creo que Coppola haya querido demostrar realmente lo que terminó mostrando, que creo que es de las primeras películas a este nivel de superproducción, que demuestra realmente otra parte de los Estados Unidos que hoy es prioritaria. Así como Frank Capra era el prioritario en la época de oro de Hollywood, era el emblema de lo que era Hollywood, con una cuestión de valores de Mayflower, el barco que entró allá a Boston, que eran valores muy, muy puros, muy puritanos, muy... Estos, que llegaron al poder, eran otra cosa, y enquistaron la sociedad.
Y no olvidarse que Estados Unidos es un país de aluvión, y estás refiriéndote nada menos que lo que fue toda la influencia de estos, los italianos, de los irlandeses. No,
las pandillas Nueva York. Digo, pero esa gente agarró el poder.
La mezcla, agarró el poder,
pero agarró el poder mundial, quizás sin quererlo. Porque no creo que hayan querido hacerlo.
Yo creo que igual hay una mezcla, que no es haber agarrado el poder esta única teoría, esta única rama de la sociedad.
Pero hoy por hoy la sociedad más violenta. Mirá lo que pasó en Afganistán estos días. Te queman los coranes. Todos son malos menos ellos. Entonces, la mafia, que eso lo muestra muy bien, porque no es con la familia, esos códigos de la familia que quiere demostrar Coppola, no existen. Ese honor de la familia es todo mentira, es el poder de cada uno. Por eso se pelean todos entre ellos.
Y se matan entre ellos.
Y se engañan entre ellos. No solo entre los clanes, sino internamente.
No, pero además hay todo un sentimiento de crear la necesidad de tener un padrino, que es un protector. Esa es la imagen, en realidad. La imagen de que es tan vulnerable todo el mundo que si yo no te protejo, hasta te puedo matar.
Sí, pero en definitiva no protegía a nadie.
No, por eso digo.
Porque el final de la ópera de la tercera parte.
Pero trabajan sobre esa sensación. El padrino trabaja sobre esa sensación. Decir, bueno, le da un beso en la frente, es para matarlo.
Sí, está bien. Bueno, marcarlo. Pero qué padrino tenés,
¿no? Por eso
¿no?
te digo.
Y aquella escena final de ópera, Padrino 3, es espeluznante. Yo no entiendo por qué tuvo tanta mala crítica el Padrino 3. La verdad que... Hoy estaba leyendo inclusive...
Hay que verlas. Yo las vi las tres juntas.
Hay que verlas. Es decir, lamentablemente no sé si las van a dar a las 2 y 3. Pero hoy les recomiendo a la gente que tenga TCM a las 10 para ver la primera, la segunda y la tercera. Porque esa unidad
es bárbara.
Es bárbara.